Bueno, empezamos la última sesión del seminario de Rosenberg. Estamos en la tercera parte, ya los capítulos 3, 4 y 5. ¿Vale? Habíamos visto en el capítulo anterior la pugna entre la democracia liberal y el imperialismo. También habíamos visto las desacertadas políticas de la socialdemocracia alemana, ¿no? Alejándose de la tradición anterior del 48 y el 71, provocando una desconfianza entre el pueblo en general, entre las diferentes clases, ¿no? Y la siguiente pugna ya sería la Primera Guerra Mundial entre el movimiento democrático social ruso y el imperialismo. Llevar la revolución a escala internacional al inicio, ¿vale? Hasta que ya se vio que no era posible una ayuda internacional para hacer fuerte el movimiento socialista, ¿no? Movimiento democrático socialista. Entonces, esta pugna duró hasta 1923 y, bueno, la que salió perdiendo fue la democracia, la de en todos los ámbitos, ¿no? Incluso en Rusia, como leeremos más adelante, también la democracia se tuvo que extinguir en el sentido que ha marcado la pauta este libro, ¿no? Ya se pase, digamos que el partido pues se hizo cargo de las decisiones, ¿no? De una manera pues más autoritaria, ¿no? Más así días que venían también importantes, pues entre el 18 y el 20 los bolcheviques necesitaban recibir lo que comentaba, ¿no? El apoyo de otras revoluciones, y esto, que es un hecho significativo, provocó que los nuevos partidos comunistas no surgieran de una manera orgánica, de una manera pues como se surgió en Rusia, ¿no? Sino que surgieron un poco artificialmente por esa necesidad, ¿no? Se lanzaron a prematuras luchas que no acabaron en una buena finalidad, ¿no? Entonces, ya en 1921 Lenin ya se dio cuenta de que no quedaba ninguna esperanza de revoluciones exteriores, y los bolcheviques ya pues se retiraron al partido, ¿no? En definitiva, el capitalismo monopolista se afianzaba en Estados Unidos, Alemania, etcétera, 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 ¿no? Ahora veremos pues eso, los últimos años ya también del libro coinciden con la autoría del autor, es decir, el libro está escrito en el 37, creo. Pues ahora vamos a ver este último recorrido, ¿no? de los años 20, digamos 30, y eso es lo que nos va a contar, con un último capítulo sobre la democracia, ¿no? sobre algunos conceptos básicos y algunas ideas, ¿no? Pues empezamos el capítulo 3, el auge del fascismo. El declive y el debilitamiento de las fuerzas democráticas a escala mundial continuaron hasta 1933. Ese año, un largo proceso incontenible culminó en la abolición de las últimas formas democráticas por parte del gobierno de Hitler en Alemania. Sin embargo, en el mismo año, con la investidura del presidente Roosevelt en Estados Unidos, se reavivó un movimiento vital para la democracia social en el país económicamente más importante del mundo. Así, en el 33 comenzó un nuevo periodo en la historia de la democracia. Del 18 al 33, la crisis moral de la democracia liberal se había agudizado cada vez más. Hubo una repetición, hasta cierto punto, también en las formas, de los fenómenos que habían seguido a la caída de la democracia revolucionaria después de 1848. En ese momento, una gran parte de las desilusionadas masas populares le habían dado la espalda a la libertad y al autogobierno y habían clamado por un líder fuerte y un dictador justo, que fuera mejor que todos los políticos de partido en los que no se podía confiar. Ya se ha escrito cómo, tras el verano del 48, la gigantesca ola de bonapartismo en Francia arrastró a las masas populares decepcionadas por el resultado de la revolución. El bismarquismo alemán fue un fenómeno análogo. Tras la batalla de Königgrätz, que eso fue ya cuando ya de alguna manera la configuración de la unificación alemana, es el momento en el que al final ya Austria queda fuera de la lucha. Bueno, antes de los 70, de 1870. Bismarck recibió el apoyo de la mayoría del pueblo alemán, no solo de los Junkers y los capitalistas, sino también de las grandes masas que se reían de la debilidad y la palabrería de los políticos demócratas y liberales y se mostraban felices de que un gran hombre hubiera superado lo que había supuesto el mayor escollo para los oradores del Postkirche. Postkirche, vaya, que eso es el de lo que sería, creo que es una iglesia, el primer parlamento de la Confederación Alemana y tal, que es donde... Al mismo tiempo, la extrema izquierda, el anarquismo proletario, creció después de 1848 como un movimiento que representaba a quienes ya no querían tener nada que ver con las elecciones y la política de partidos. También se ha descrito como el movimiento de formación de partidos obreros independientes en el continente europeo y el simultáneo distanciamiento del cartismo por parte de los sindicatos ingleses representan, hasta cierto punto, una reacción al fracaso de la democracia revolucionaria. De forma similar, la retirada de las masas europeas con respecto a la socialdemocracia de la revolución del 48 hasta el 70 puede describirse como una amplia trayectoria cuyos extremos estaban representados por el bonapartismo y el bakuninismo. La crisis de la democracia liberal después de la Primera Guerra Mundial se desarrolló en líneas paralelas a las anteriores. La democracia liberal tuvo que sufrir, desde la derecha, la acometida de un movimiento imperialista violento que empleaba métodos populares y el ataque de una clase obrera radical que ya no creía en las formas democráticas tradicionales desde la izquierda. En 1917, el bolchevismo de Lenin era todavía un movimiento muy democrático. Sin embargo, incluso en las primeras polémicas entre bolcheviques y los socialdemócratas, el problema no siempre era la democracia popular genuina de los soviets frente a la espuria e incompetente democracia de los parlamentos burgueses, sino que la consigna de la lucha era sencillamente la democracia contra la dictadura. Las masas se habían acostumbrado a identificar la democracia liberal con los métodos pacíficos y parlamentarios, con el concepto de democracia como tal, en consonancia con su uso predominante por parte de intelectuales y políticos. Aún así, cuando los comunistas se oponían a la democracia y defendían una dictadura, entre los líderes y los seguidores, aquello representaba más que un mero uso impreciso del lenguaje. A medida que la posición de Rusia se volvió más desesperada, Lenin y sus lugartenientes abandonaron la democracia obrera y recurrieron cada vez más a una dictadura de partido. De forma similar, fueron solo los trabajadores radicales de todos los países quienes, sacudidos por la experiencia de la guerra, perdieron toda la confianza en cualquier tipo de democracia. Durante 50 años, los trabajadores se habían gobernado a sí mismos en las organizaciones socialistas y habían decidido libremente sobre sus propios asuntos. ¿Cuál había sido el resultado? Hasta 1914, el número de diputados socialistas y democráticos había aumentado constantemente en los parlamentos de todos los países. ¿Y cuál era el resultado? En el frente oriental y el occidental, los hombres perdieron la fe en el libre autogobierno. Si ellos mismos no habían avanzado nada con los métodos habituales, tal vez la voluntad de un líder fuerte los ayudaría a alcanzar el socialismo y crear un mundo mejor. Sin duda, en 1919, la mayoría de los obreros europeos estaban dispuestos a seguir las órdenes de Lenin y Trotsky para destruir el capitalismo y el militarismo. Incluso más tarde, cuando hacía tiempo que la Rusia soviética y la Tercera Internacional habían dejado de ser los principales impulsores de la Revolución Mundial, entre sus partidarios continuó la crítica a la democracia burguesa y a los métodos parlamentarios. Ahora ya nos vamos a meter en el grupo imperialista.
Sí, este trocito está muy bien porque en el taller de lectura pasado hablábamos del problema de caos. Cuando tú lideras, ¿no? Y luego la dictadura de partido, ¿no? ¿Cuáles son las decisiones que te dan a tomar? Bueno, eso es una decisión. consciente. Esto ya no funciona, lo explica.
Sí, sí.
Los obreros han perdido la fe, ya no participan, esto ya es debilidad. Si no tomamos las riendas del movimiento de forma antidemocrática, o sea, sin la participación de los trabajadores, esto se hunde. Esto se hunde y bueno, ellos deciden a continuar, que es un poco, claro, el debate a día de hoy, pero un poco el pecado original, ¿no? Está aquí.
Bueno, y esos son conceptos muy ricos que se ubican en cada contexto, ¿no? Yo qué sé, pues conceptos que pueden ser análogos, unidad de izquierdas, democracia. Ya en nuestros años, digamos, en nuestra vida política activa, a veces han ido contrapuestos. Entonces, esto hay que saber explicarlo, hay que entenderlo, el porqué, y es eso, es precisamente eso, es el partido entiende que ahora no es el momento de unidad de izquierda, es el momento de mantener una, y bueno, eso tiene unas consecuencias, es decir.
Claro,
sí, y eso son decisiones que se toman en un momento en concreto en función de lo que hay, de las fuerzas reales que hay. Seguimos. Antes de 1914, los imperialistas de todas partes, con la excepción de Inglaterra, ya consideraban la democracia como su enemigo. Los partidos franceses de la derecha deseaban una dictadura militar o monárquica y solo se resignaban a una república basada en el sufragio universal como solución improvisada. En palabras de un famoso aristócrata alemán, la clase dirigente de Alemania habría preferido enviar a un lugarteniente y 10 hombres para disolver el Reichstag. Los capitalistas fiduciarios de Estados Unidos trataban de comprar a los partidos políticos. En Austria e Italia nadie sentía ningún respeto por el Parlamento. Y en Rusia y Japón, la clase alta también servía a las autoridades. Después de la Gran Guerra, el grupo imperialista popular comenzó a desacreditar de forma sistemática los principios democráticos frente a las masas y a competir con los comunistas en su admiración por la dictadura. En lugar de la dictadura bolchevique defendida por Moscú, los imperialistas recomendaban una dictadura fascista como remedio a todos los problemas. Después de que los partidos comunistas hubieran suprimido por completo la libre autodeterminación de sus miembros, los partidarios de la democracia liberal eran los únicos defensores del principio democrático en el continente europeo. Su posición era extremadamente precaria y desfavorable. Después, la deserción de los comunistas, los partidos obreros socialistas estaban debilitados y desorganizados. La izquierda burguesa, como el Partido Democrático Alemán, los radicales franceses o el antiguo grupo de políticos de Italia liderados por Giolitti, eran incluso más débil que antes de la Guerra Mundial. No obstante, la posición ideológica de la democracia liberal europea era, ante todo, desfavorable hasta el punto de no tener ninguna posibilidad. Los demócratas liberales consideraban que era su deber solucionar el menor de los numerosísimos males que amenazaban a las masas. Tras el horror de la Guerra Mundial, querían evitar una nueva guerra entre las naciones y por ello defendían el entendimiento internacional. En asuntos internos, consideraban que una revolución social era imposible y trataron de disuadir a las masas de llevar a cabo experimentos e insurrecciones. Por último, querían proteger al menos las libertades civiles más importantes, como el sufragio universal y los derechos sindicales. Como resultado de sus pesimistas y cautelosas tácticas, los demócratas liberales se vieron relegados a la desastrosa posición de parachoques ante el ataque lleno de odio de los imperialistas de la derecha y los comunistas de la izquierda. Los patriotas, en particular los de las naciones oprimidas o injuriadas, deseaban un nuevo alzamiento nacional. Los demócratas, burgueses y socialistas se oponían a ellos y predicaban la reconciliación internacional. Las masas hambrientas y necesitadas maldecían el capitalismo y exigían una revuelta social. De nuevo, los demócratas advirtieron a las masas del peligro y les recomendaron limitarse a métodos pacíficos. Especialmente en Europa Central, la crisis derivada de la guerra mundial asumió las formas más horribles. Tanto trabajadores como desempleados se veían obligados a prescindir de lo esencial, mientras una pequeña minoría de especuladores se hacía más y más rica. Las naciones dominantes victoriosas despreciaban las ganas de vivir de las naciones derrotadas en desventaja. Pero si las juventudes y los grupos activos de la nación se rebelaban contra el vergonzoso presente y trabajaban por un futuro mejor, ahora parecía que la democracia se interponía en su camino. Por lo visto, la democracia significaba que el statu quo debía mantenerse, que la clase dirigente debía continuar haciéndose más rica, que las masas debían seguir muriendo de hambre y que la patria debía ser oprimida para siempre. Toda esta situación vergonzante y antinatural se llama a sí mismo democracia, cultura y humanidad. En exclamaciones. La democracia liberal, que antes de la guerra ya había sido débil e incapaz de emprender acción alguna en el continente europeo, se dejó utilizar tras la guerra mundial adoptando el papel de un viejo metomentodo malintencionado que no sabe nada del mundo y prohíbe a la juventud que se sacrifique por un futuro mejor. En un increíble intercambio de papeles y una distorsión de todos los valores, se llegó a un punto en el que amplios sectores de las naciones, y desde luego no los peores, se llenaron de un odio irracional hacia todo aquello que sonara a democracia o humanidad. Una tendencia política que continuaba defendiendo tan solo la paz y la legalidad durante un periodo de terrible crisis mundial y violencia extrema, fue expulsada de todas las posiciones ideológicas primero y finalmente se convirtió en la víctima de sus oponentes más fuertes y despiadados. Hacia 1933, el fascismo triunfó de una manera o de otra en Italia, Alemania, Polonia y los estados fronterizos, en Hungría y los Balcanes, en Portugal y también en España durante algún tiempo. Desde 1924, la izquierda francesa siguió logrando varias victorias en las elecciones a la Cámara de los Diputados, pero era tan incapaz de gobernar como antes de 1914. En todas las crisis, el bloque derecho ganaba ventaja. En sus clásicas reflexiones acerca de los tiranos, Aristóteles y Platón ya habían demostrado que durante la crisis de una constitución liberal puede instaurarse con facilidad la dictadura de un gran hombre, o al menos de alguien a quien se considera grande. La historia proporciona numerosos ejemplos, desde Pisístrato, que sería una persona cercana a la familia de Solón, hasta Napoleón III de Francia. El nuevo elemento en el fascismo moderno es la unión del dictador con el imperialismo, es decir, con la facción particularmente violenta y nacionalista del capitalismo monopolista. Los nacionalistas, el ejército y los capitalistas de los países pequeños imitaron el ejemplo de los movimientos correspondientes en las grandes potencias. Después de 1918, el fascismo tenía la gran ventaja de parecer la única fuerza política realmente capaz de hablar en nombre de toda la nación. El Frente Democrático Popular de 1848 había caído en el olvido. Hacía tiempo que se había disuelto la unidad de la sociedad burguesa liberal. Los supuestos marxistas se habían convertido en un partido corporativo de los obreros industriales y además estaban divididos desde la Guerra Mundial. En contraste con todos los grupos fragmentarios de la vida política moderna, los imperialistas y los nacionalistas representaban una idea poderosa y fascinante: la unidad, la grandeza de la nación. Vale. Este suspiro. Sí, sí. Se te ha salido un suspiro.
Sí,
bueno, a ver.
Bueno.
Mira, a ver si igual se emprende un debate sobre el imperialismo, ¿no? Que eso sería estaría bien, ¿no? Para ver.
Sí, sí, sí. ¿Te identificas con tantas guerras perdidas hace siglo y medio?
Sí. Vale, pues el capítulo 4. Posiciones democráticas y socialistas en la actualidad. En la actualidad de finales de los 30, de 1930, ¿vale? Para ubicarnos. En el continente europeo, la democracia burguesa había conservado su posición en Escandinavia y Suiza. En Checoslovaquia surgió un nuevo Estado democrático burgués de una estabilidad asombrosa. Checoslovaquia surge de la desintegración de los imperios en la Primera Guerra Mundial. Dentro de la nación checa se unieron bajo el liderazgo de Masaryk dos partidos obreros socialistas, un gran partido campesino democrático y otros partidos más pequeños que representaban a los artesanos y a la pequeña burguesía católica. Era una genuina coalición de clase obrera que unía a los grupos económicos más importantes con una base nacionalista. Este bloque gubernamental checo erradicó las tradiciones de los Habsburgo en el país, creó un ejército y un aparato administrativo dignos de confianza, dividió los grandes terrenos y salvaguardó los derechos sindicales de los trabajadores industriales. La propiedad privada capitalista siguió existiendo, pero los capitalistas no fueron capaces de hacerse con el control político para alterar en su beneficio el acuerdo en el que se fundamentaba la sociedad checa. El bloque gubernamental democrático checo también trató de atraer a las fuerzas democráticas entre las minorías nacionales dentro del Estado. Hasta hoy en día, finales de los 30, ha demostrado ser muy superior a todas las tendencias fascistas. Los comunistas, que se opusieron con vehemencia a la idea del consenso social en el que se basaba el nuevo Estado durante los primeros años de la República de Checoslovaquia, también se han acercado recientemente a la coalición gubernamental con el fin de eliminar el peligro fascista. El éxito de la democracia checoslovaca se debe principalmente a que ha importado al presente ideas políticas anticuadas, pero todavía vitales. Una alianza entre clases, al estilo de la democracia social del 48, logró vencer porque era capaz de satisfacer las necesidades de la política moderna y la regulación estatal de la economía. Desde el 18 hasta el 34, la ciudad socialista de Viena fue otra isla de democracia social en Europa Central. Aún así, aislada y dependiendo solo de sus propias fuerzas, sucumbió en 1934 ante la superioridad de los fascistas y capitalistas. A pesar de ello, las extraordinarias conquistas de la comunidad socialista de Viena en los ámbitos del bienestar social, la elevación cultural de las masas y la economía común planificada demuestran lo que puede conseguir la democracia basada en las masas, incluso cuando está cercada por las fronteras de un pequeño Estado antidemocrático. Desde la toma de poder de Hitler en el 33, las grandes derrotas de la democracia liberal han marcado el inicio de una importante realineación de las masas obreras en Europa. La gran mayoría de los trabajadores reconoce que los métodos políticos obsoletos son inútiles y buscan métodos nuevos. Este cambio se muestra con mayor claridad en el ámbito de la política internacional y en la cuestión de la guerra. Durante el primer periodo de su existencia, mientras Rusia y América se mantuvieron al margen, la Liga de Naciones había sido principalmente un organismo de las potencias europeas que había vencido en la Guerra Mundial. La situación ha cambiado recientemente con la entrada de la Rusia soviética en la Liga, mientras que Japón, Italia y Alemania han adoptado actitudes cada vez más opuestas a la Liga. En 1935, cuando la Liga de Naciones respondió con sanciones económicas al ataque a Abisinia por parte de Italia, Abisinia es Etiopía, lo que sería Etiopía, sí. Se convirtió de hecho en un órgano internacional de política democrática por un breve periodo de tiempo. Desde entonces, los países burgueses democráticos, como Inglaterra y sus dominios, Checoslovaquia y Escandinavia, así como las dictaduras capitalistas en Rusia y Turquía, controlaban la Liga de Naciones. La presión de los partidos de izquierda obligó a Francia a apoyar la política de la Liga, aunque de forma muy ambivalente. Así, en el 35, los demócratas burgueses y socialistas, junto con los países gobernados por el capitalismo central, con el capitalismo estatal, se enfrentaron a las políticas fascistas y a sus seguidores en el escenario internacional. Sin duda, la Liga no pudo ofrecer mucha ayuda a los abisinios en su lucha contra Italia. A pesar de todo, los acontecimientos del 35 son históricamente relevantes como el primer indicio serio de solidaridad democrática internacional desde 1849. Las sanciones contra Italia representaron un punto de inflexión para los partidos de la Internacional Socialista. ¿Debía continuarse la política de pacifismo abstracto y no violencia absoluta, o debía reconocerse que la paz debe organizarse con medios específicos? La paz solo podrá asegurarse si los amigos aliados de la paz pueden hacer acopio de una fuerza superior a cualquier combinación posible de enemigos de la paz. La mayoría de los obreros socialistas de Europa apoyaron la política de sanciones de la Liga de Naciones, sin importar las posibles consecuencias. Con ello se superó el dogma más peligroso de la antigua democracia liberal, la doctrina del pacifismo absoluto. Este importante cambio en política exterior socialista corre paralelo a una reeducación en cuestiones de política interna. Los partidos socialistas comenzaron a unirse con los comunistas y a los grupos democráticos burgueses aún existentes para formar frentes populares. Intentan ver los problemas no desde el punto de vista de un gremio particular, sino a escala nacional. Admiten la necesidad de enfrentarse a la violencia fascista mediante el uso de la fuerza y de oponerse al capitalismo monopolista moderno con una economía planificada que beneficie a la clase obrera. La principal causa de la derrota de la acción de la Liga contra Italia fue la reticencia del gobierno inglés a entrar en guerra con Italia a causa de Abisinia. Es evidente que el Partido Conservador inglés es socialmente heterogéneo. Por una parte, cientos de miles de obreros industriales votan a los conservadores y están representados por un ala fuerte del partido de ideología tory democrática y absolutamente antifascista. No obstante, en el lado opuesto se hallan los grandes capitalistas ingleses, que no ven por qué deberían sacrificar su fortuna y sus vidas por los trabajadores en una batalla mundial entre el fascismo y la democracia social. El resultado es que el partido inglés en el gobierno sigue una trayectoria alejada de los extremos y procura mantenerse neutral en la pugna internacional entre fascistas y antifascistas. En los últimos años, la política exterior del gobierno inglés ha sido atacada tenazmente por el Partido Laborista. También este es un hecho de gran relevancia histórica, puesto que es la primera vez que un partido socialista masivo en una gran potencia emprende una política exterior activa e independiente que no es formalmente pacifista. En la Guerra Mundial, los socialistas no seguían una política autónoma cuando votaron a favor de los bonos de guerra y apoyaron una tregua, sino que seguían obedientemente las consignas del gobierno y la opinión pública. Recientemente, en cambio, el Partido Laborista inglés se ha opuesto con firmeza a las tácticas del gobierno y ha exigido una resistencia activa a todos los dictadores fascistas, independientemente de las consecuencias que ello pueda acarrear. La gran mayoría de trabajadores ingleses está también dispuesta a aprobar el rearme de Inglaterra, puesto que un futuro gobierno obrero británico no podría enfrentarse a los fascistas sin estar armado. El Partido Laborista Inglés ya había formado dos veces gobierno de minoría de duración breve. Ahora se preparaba para transformar la Constitución de Inglaterra, la economía y la política exterior de acuerdo con sus ideas en caso de que obtenga una mayoría en la Cámara Baja. También ha aparecido recientemente un partido fascista en Inglaterra. Es débil en número, aunque goza de la simpatía de varios sectores influyentes de la burguesía ultraconservadora. En cualquier caso, hasta ahora las fuerzas del movimiento obrero y de la democracia Tory han demostrado su superioridad frente al fascismo. Mientras que el Partido Laborista Inglés está llevado a cabo una política realista y moderna, el movimiento obrero francés todavía está lastrado por las tradiciones del pasado. Inicialmente, el gobierno del Frente Popular de Blum, compuesto por socialistas, comunistas y radicales pequeños burgueses, fue acogido con grandes esperanzas, pero pronto se puso de manifiesto que solo continuaba la tradición de los anteriores gobiernos del bloque de izquierdas. El gobierno del Frente Popular aprobó reformas sociales y económicas muy apreciables, pero fue incapaz de efectuar cambios en cuestiones constitucionales básicas como el Senado, el Ejército y el aparato administrativo. Y a pesar de su apoyo a la Liga de Naciones, la política exterior del Frente Popular se mantuvo formalmente pacifista. Así, el gobierno de Blum perdió rápidamente su prestigio en el ámbito nacional e internacional y cayó derrotado en su primer conflicto serio con el Senado. A la dimisión del primer ministro Blum le siguió el habitual gobierno de transición francés. España también ha sido recientemente el escenario de un gobierno de Frente Popular. No obstante, en el país las grandes rivalidades internacionales se entremezclan de forma tan insólita con los conflictos locales de la sociedad española que incluso un breve esbozo de los acontecimientos de España de la última década rebasaría los límites de este libro. A pesar de ello, cabe señalar un hecho destacable: la aparición de la Brigada Internacional, que salvó a Madrid del ataque de los fascistas, dando así tiempo al gobierno del Frente Popular para organizar su propio ejército. Que miles de hombres de todas partes de Europa y Estados Unidos acudieran a España como voluntarios para sacrificar sus vidas por la democracia en su lucha contra el fascismo fue un fenómeno completamente nuevo que no se concebía desde la generación de 1848. Desde la Guerra Mundial, Bélgica goza de sufragio universal. Aún así, el Partido Obrero Socialista de Bélgica ha sido incapaz de asumir el poder en solitario y tampoco ha formado un Frente Popular, sino que ha entrado recientemente en una coalición con los liberales capitalistas y con los conservadores católicos que todavía creen en métodos parlamentarios. Está claro que una coalición de esa clase solo puede preservar el statu quo, sin llevar a cabo ninguna reforma social o política básica. En consecuencia, Bélgica, un país de trabajadores, tiene un movimiento fascista fuerte y activo, que no solo ha determinado la política exterior del país, sino que también ha logrado inquietantes éxitos en la política interior. Holanda también goza de sufragio universal desde la Guerra Mundial, pero la estructura del Estado se ha mantenido intacta. En Estados Unidos, la gran crisis económica sacudió la fe de las masas en la actividad libre de obstáculos de la industria privada, tal y como la defiende el capitalismo a gran escala. Las ideas de la democracia social se esparcieron entre la mayoría de la nación. El movimiento fue dirigido por Roosevelt, que había sido elegido en el 32 y fue reelegido por una inmensa mayoría en el 36. El New Deal de Roosevelt pertenece completamente al ámbito ideológico de la democracia social. Sin duda, el presidente quiere conservar la propiedad privada, pero a la vez busca reducir la influencia del capitalismo de monopolio en beneficio de los trabajadores urbanos y rurales, elevar el nivel de vida de los obreros y granjeros mediante una economía pública planificada, exhaustiva y protegerles de las crisis. Al mismo tiempo, el presidente Roosevelt ha ampliado el ejército y la marina estadounidense. Se ha opuesto al aislamiento de los Estados Unidos y ha defendido una política internacional activa para salvaguardar la paz. El proceso de desarrollo en Estados Unidos todavía está en su apogeo, como indican las luchas de las organizaciones sindicales. Los oponentes del New Deal todavía tienen cierto poder en la justicia y en las administraciones locales. El presidente es apoyado por la mayoría del Partido Demócrata, pero también cuenta con importantes enemigos entre los demócratas y con varios amigos en el bando republicano. En los últimos años se ha formado a menudo nuevos partidos que tratan de ofrecer soluciones más adecuadas para los problemas sociales actuales. Entre estos experimentos, el más importante es el joven Partido Obrero Norteamericano, que recibió casi 500,000 de votos en las elecciones municipales de Nueva York en noviembre del 37 y constituyó un factor importante en la elección del alcalde La Guardia.
¿El alcalde La Guardia? Ah, en Nueva York. Vale. La Guardia es el nombre.
Dentro del Imperio Británico existe un gobierno fuerte influido por ideas socialdemócratas en el Estado Libre de Irlanda, donde el presidente De Valera ha constituido su poder en una coalición de pequeños granjeros y ha reprimido con fuerza todas las tendencias fascistas. En la otra punta del mundo, Nueva Zelanda tiene un gobierno obrero de éxito, que se ha ganado la confianza de los granjeros y ha mejorado notablemente el nivel de vida de la población mediante la economía planificada. En Australia, el Partido Laborista se está enfrentando a un partido capitalista burgués en una pugna por el poder, en el que el factor decisivo es de momento un partido de agricultores. En el Parlamento Federal, este partido agrícola coopera con la burguesía, mientras que en Victoria está aliado con los obreros. Varios estados de Australia son gobernados por el Partido Laborista y el alto nivel de vida y las libertades políticas y sindicales del pueblo obrero australiano parecen estar aseguradas. En India, la nueva constitución ha otorgado la victoria en la mayoría de las provincias del Partido del Congreso Nacional Indio, cuyo programa contiene una cantidad considerable de elementos socialdemócratas. En cambio, en Sudáfrica, una pequeña clase dominante blanca gobierna las masas trabajadoras de población negra que no gozan de derechos civiles. La situación en Canadá es muy complicada. Allí se han agudizado las diferencias entre los capitalistas industriales y los trabajadores, así como las que existen entre los capitalistas financieros y los granjeros. Los partidos históricos liberal y conservador se están desintegrando, pero ningún nuevo partido nacional ha ocupado todavía su lugar. Por el momento, han aparecido grupos con posturas que se acercan al fascismo en el este, y en el oeste han surgido un movimiento agrícola anticapitalista radical. Pero ninguno de estos grupos puede considerarse definitivo. También está en duda la posición política y constitucional de la clase obrera judía en Palestina. El Partido Nacionalista Revolucionario de China, el Kuomintang, fundado en su origen por Sun Yat-sen, había sido un movimiento de auténtica democracia social. No obstante, durante la última década, la dictadura militar del general Chiang Kai-shek ha reprimido las fuerzas populares y la clase obrera de China. El estallido en el 37 de la guerra sino-japonesa ha liberado a las masas de esta opresión y ha inaugurado un nuevo periodo de la historia de la democracia en Asia Oriental. En Japón también se encuentran los elementos de los distintos movimientos revolucionarios, democráticos y socialistas a la espera de una oportunidad adecuada. En la actualidad, México tiene un gobierno de trabajadores y campesinos. A pesar del atraso cultural del país, la revolución social en México ha desencadenado una energía considerable desde la Guerra Mundial. El partido que gobierna México sigue la tradición de Juárez e intenta mantener la independencia del país y construir un nuevo orden social mediante la división de los grandes latifundios y la regulación estatal de la industria. La dictadura del capitalismo estatal en Turquía es también producto de un alzamiento social que a finales de la Guerra Mundial y bajo el liderazgo de Mustafa Kemal apartó del poder a la clase dirigente histórica de Turquía. Mustafa Kemal es el único dictador contemporáneo que ha empleado todas sus fuerzas por deshacerse de los restos de 1000 años de opresión política, económica e intelectual que habían tiranizado a los campesinos turcos hasta entonces. En ese sentido, esta dictadura no solo ha representado un avance técnico frente a los periodos anteriores, sino también una extraordinaria mejora de la madurez cultural, la educación y la posición social de las masas. Merece la pena señalar que, en la actualidad, la democracia social y el movimiento obrero son particularmente fuertes en países que no gozaron de una tradición importante socialista y marxista durante el periodo de la Segunda Internacional, como Inglaterra e Irlanda, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda y México. Al propio Marx no le inquietaría esta circunstancia, puesto que siempre consideró que un movimiento vital y en progreso que no se apoyara en su obra era más importante que una nulidad que lo siguiera fielmente. Es una defensa del movimiento social.
Un piropo.
Es un piropo a los movimientos sociales y creo yo, y es otro apunte más a la diferencia entre Marx y el marxismo. Es decir, el Marx no consideraba el comunismo sin un movimiento social. Entonces, ¿de qué sirve seguir las teorías desde una vanguardia si no tienes nadie detrás?
Bueno, pues, ¿tuvimos o qué?
Como queráis.
Yo pues sigo.
¿Sí?
Vale. Venga, sigue tú, sí.
Crítica general de la democracia. Históricamente la democracia no existe como cosa en sí misma, como abstracción.
Perdón. ¿Tú vas a culera?
No tiene paso.
Ah, vale.
No.
Pero digo si quieres.
No quiere.
Vale.
Históricamente la democracia no existe como cosa en sí misma, como abstracción formal. Al contrario, la democracia es siempre un movimiento político concreto, impulsado por fuerzas sociales y clases específicas que luchan por objetivos particulares. Un Estado democrático es, por tanto, un Estado en el que impera el movimiento democrático. La democracia como movimiento político se divide, en primer lugar, en la democracia burguesa y en la democracia socialista. La democracia socialista persigue el autogobierno de las masas, en el que los medios de producción socialmente importantes son propiedad de la comunidad. Los partidos socialistas de los siglos XIX y XX son representantes de este movimiento.
Perdón, este trocito es para hacerse una camiseta con ella, ¿eh?
¿Eh?
Este trocito no, es para hacerse este, una, este trocito es para hacerse una camiseta es, con claro. Este trozo de que no sé,
es el,
me parece.
Dice, a pesar de ello, a día de hoy la democracia socialista no ha logrado obtener el poder en ningún estado. La democracia burguesa también busca el autogobierno de las masas, pero conservando el principio de la propiedad privada. En contraste con la democracia socialista, la democracia burguesa se ha hecho con el poder en unos cuantos estados modernos. En sí misma, la democracia burguesa no es uniforme, sino que aparece históricamente en 4 formas distintas. Por una parte encontramos la democracia social. Este movimiento también aspira a preservar el principio de la propiedad privada, pero busca establecer el gobierno político de las masas trabajadoras en lucha contra la clase alta, capitalista y feudal. Los países en los que ha gobernado la democracia social son la Francia de la época de Robespierre y los Estados Unidos durante la presidencia de Jefferson. En el pasado reciente, entre el 3 y 1914, Lenin presentó una formulación clásica de la democracia social en su teoría de una dictadura democrática de los trabajadores y campesinos. En contraste con la democracia social, y evidentemente también con la democracia socialista, las tres otras formas de democracia burguesa rechazan la lucha de clases y persiguen equilibrar las diferencias entre la clase alta adinerada y las masas trabajadoras. Este equilibrio adopta una forma imperialista o liberal. La democracia imperialista quiere procurar los medios que harán posible un acuerdo entre los empresarios y los trabajadores con la ayuda de la expansión imperial y la política de dominio. Desde el tiempo de Disraeli, Gran Bretaña ha sido el ejemplo clásico de democracia imperial. En cambio, la democracia liberal quiere salvaguardar el progreso económico y cultural de la humanidad, eliminando la fuerza y la política de poder y promoviendo la paz y la libre competencia, obteniendo así los fundamentos para el consenso entre clases. En tiempos modernos, la democracia liberal se ha desarrollado de forma predominante en naciones más pequeñas, como Suiza y Noruega. Por último, la democracia colonial es la forma especial de democracia burguesa en los países de ultramar, en los que los inmigrantes blancos hallan inmensas áreas desocupadas o muy poco pobladas para la colonización. En esos países, la presencia de territorio libre hace posible el acuerdo entre clases. Los Estados Unidos, hasta aproximadamente 1890, y Canadá, hasta la Guerra Mundial, constituyen dos ejemplos de esta clase de democracia. El movimiento democrático de los tiempos modernos está marcado por una heterogeneidad extraordinaria. Tanto los bolcheviques de Lenin como los republicanos progresistas de Roosevelt y los reformistas proteccionistas de Chamberlain forman parte de la historia de la democracia moderna. Los movimientos democráticos han gobernado de una forma u otra en cantones montañeses de Suiza, en aldeas de pescadores en la costa de Noruega y en las regiones industriales de Lancashire. Ello basta para mostrar lo inadecuada que supone la formulación de la democracia como un concepto universal y homogéneo. Solo la investigación concreta y detallada de los tipos específicos de democracia pueden contribuir a su comprensión histórica y política. En tiempos modernos, un Estado democrático es lógicamente una comunidad en la que prevalece una de las formas anteriormente citadas de democracia burguesa moderna. Para juzgar correctamente el contenido social de un Estado, no basta con observar la Constitución redactada vigente o tradicional. Lo importante es determinar la forma en que las instituciones del Estado funcionan realmente, las relaciones entre las distintas clases y los gobernantes del Estado en un momento dado. Aristóteles proporciona el ejemplo clásico de una investigación del Estado en esos términos. Nunca se muestra satisfecho declarando solo que un Estado es una oligarquía o una república, sino que analiza caso por caso y en detalle las relaciones sociales existentes y busca quien realmente ostenta el poder. Ahí está el medio.
Ahí está el medio.
El Estado feudal medieval es un tipo claro e inequívoco, de la misma manera que un Estado socialista sería una forma concreta. Además de las otras manifestaciones del Estado burgués, el hecho decisivo y fundamental de la propiedad privada burguesa es común a los Estados democráticos modernos. Por lo tanto, dentro de los Estados basados en el mismo hecho económico fundamental, no es muy fácil determinar el punto exacto en el que acaba la democracia y comienza la oligarquía. La evolución social moderna ha generado transiciones y acuerdos tan complicados que no siempre es fácil establecer un juicio inequívoco. Las fuerzas sociales cambian de forma incesante, aunque las constituciones permanezcan estáticas. Así, salvo por unos cuantos cambios, la Constitución de los Estados Unidos es aún la misma que en los días de Washington, y sin embargo, ¿Cuántos inmensos cambios han ocurrido desde entonces en la sociedad estadounidense y, por tanto, en la verdadera constitución estadounidense? Es relativamente sencillo determinar en qué estados prevalece la democracia social. La guillotina de Robespierre y las medidas económicas de Jefferson contra el capital financiero son lo bastante claras. En el caso de los otros tipos de democracia burguesa, que ya en su fundamento o buscan lograr un acuerdo entre el capital y el trabajo, entre los ricos y los pobres, el problema es mucho más difícil. ¿Cuál es el factor común que subyace a los tres tipos, así como a la democracia social, que los diferencia del tipo usual? ¿El tipo usual de Estado parlamentario burgués? ¿Cuál es el factor común que subyace a los tres tipos, así como a la democracia social, que los diferencia del tipo usual de Estado parlamentario burgués? Una definición provisional, basada solo en las conclusiones empíricas derivadas de un estudio de su desarrollo histórico, tendría más o menos la siguiente forma. Incluso en el Estado burgués democrático, la propiedad privada capitalista ocupa una posición económica decisiva. Ahí está. Aún así, los capitalistas llegan a un acuerdo con los trabajadores y ambos partidos mantienen ese acuerdo voluntariamente como resultado de su concepción de las necesidades económicas. Al margen de su libre voluntad y de su juicio de las necesidades económicas, no existe una fuerza real y decisiva que impulse a las masas a aceptar el acuerdo. Si la clase alta capitalista añade a ese acuerdo el factor de una fuerza militar y policial abrumadora, ya no constituye un acuerdo. La primacía de la clase alta es tanta en ese caso que las masas obreras pueden participar al mismo nivel como interlocutores. Desde luego no es coincidencia que los países que lograron desarrollar formas estables de democracia burguesa en la era moderna, como Estados Unidos, Gran Bretaña y sus dominios, Suiza y Noruega, compartan ciertos aspectos en común. Antes de 1914, todos poseían solo pequeños ejércitos permanentes en tiempos de paz, además de formas muy desarrolladas y descentralizadas de autogobierno. Si se comparan los Estados Unidos durante la generación previa a la Guerra Mundial con la Francia del mismo periodo, ambas repúblicas muestran una mezcla de elementos democráticos y antidemocráticos. Si se tiene en cuenta la corrupción en ciudades de Estados Unidos y los acontecimientos en algunas huelgas, parecen predominar las fuerzas antidemocráticas. A pesar de ello, la situación en Estados Unidos durante ese periodo era muy diferente de la de Francia. Corruptos políticos de profesión podían llegar al poder en una ciudad norteamericana solo porque la mayoría de los habitantes sentía indiferencia por los asuntos públicos. En cambio, en cuanto a la corrupción y la mala administración se hacían insoportables, la masa de trabajadores, hombres de negocios y demás se organizaban en un movimiento reformista. En las siguientes elecciones, los políticos corruptos eran expulsados y la ciudad o estado se limpiaba de corrupción. Ese proceso continuaba hasta que los ciudadanos volvían a sosegarse y los políticos de profesión se atrevían a regresar. En cualquier caso, en Estados Unidos, nadie puede resistirse a la voluntad férrea de la mayoría de los ciudadanos cuando se unen y atacan a sus enemigos. El pequeño ejército del gobierno federal no juega ningún papel en la situación. En cambio, hasta 1914 el ejército permanente francés era siempre la incógnita en todas las luchas por el poder político. Todas las crisis de la Tercera República desde su establecimiento hasta la Guerra Mundial están relacionadas con el ejército. La crisis de McMahon, los sucesos de Boulanger, el caso Dreyfus y por último la lucha por el periodo de 3 años de servicio militar. El mantenimiento de un ejército permanente era una necesidad para Francia en vista de su poderoso vecino, la Alemania militarizada. Estados Unidos, en cambio, se encontraba en una posición más afortunada, puesto que no contaba con un adversario militar serio en su propio continente. La distinta situación política y militar de Estados Unidos y Francia produjo, forzosamente, un alineamiento distinto de las fuerzas sociales en cada uno de estos países. Estaba también la diferencia entre el sistema laxo de gobierno federal de los Estados Unidos y la centralización rígida, histórica y tradicional del Estado francés. antes de 1914 el capitalismo estadounidense ya había alcanzado un grado mucho mayor de concentración y era sin duda más fuerte que el capitalismo francés. Aún así, fuera del ámbito económico y en un sentido más estricto, el capitalismo francés contaba con aliados que los capitalistas estadounidenses no tenían. Por esa razón, a pesar de los numerosos rasgos individuales negativos de la vida pública en Estados Unidos, la democracia burguesa del país estaba más firmemente afianzada que en Francia. ¿Vos continuar?
Sí. ¿Así?
Así es evidente cierta afinidad electiva entre democracia y ese tipo de organización política que puede describirse como comunal durante breves periodos de guerra abierta o civil. Un movimiento democrático también necesita un poder fuertemente centralizado, como el de 1793, para triunfar. Aún así, de acuerdo con la experiencia histórica previa, un Estado libre y democrático puede mantenerse estable por un periodo más largo de tiempo, solo si predomina la autonomía administrativa local. No obstante, surgen dificultades prácticas considerables si el principio democrático de autonomía local debe combinarse a gran escala con las necesidades de un gran Estado moderno y una organización económica moderna y unificada. Aún así, el desarrollo del Imperio Británico y los Estados Unidos demuestra que estas dificultades no son insuperables. Otra cuestión ampliamente discutida en la relación de la democracia con la supuesta legalidad es: ¿la democracia como tal una forma de organización política que garantiza el desarrollo pacífico más que ninguna otra? ¿Puede hablarse de un método democrático en el que el voto decide, en contraste con un método de fuerza política? También, en este caso, debe diferenciarse el Estado democrático del movimiento democrático. Todo Estado, sin importar la constitución que posea, afirma su propia legalidad. Exige que todos los habitantes respeten sus leyes y persigue como traidor a cualquiera que busque cambiarlas a la fuerza. Lo anterior es tan cierto de un Estado democrático como de cualquier otro. Una monarquía absolutista obliga o oligarquía capitalista pueden mantener la legalidad y el orden durante tanto tiempo como una democracia. Durante 150 años desde su establecimiento hasta la Revolución de 1848, el reino absolutista de Prusia, por ejemplo, gozó de un desarrollo político interno legal, pacífico y totalmente libre de perturbaciones. El monarca absoluto llevaba a cabo reformas necesarias mediante nuevas leyes. De forma similar, desde 1688 hasta 1867, Inglaterra experimentó un periodo de desarrollo legal libre de obstáculos bajo el dominio de una minoría capitalista. Así, en el ámbito de la legalidad, el Estado democrático no puede afirmar ningún tipo de primacía sobre cualquier otra forma de organización política. Lo mismo se aplica a la decisión de cuestiones polémicas mediante el voto y la voluntad de la mayoría en lugar del uso de la fuerza. La presencia de un órgano representativo de gobierno es tan cierta en una democracia como en cualquier otro Estado. Durante siglos antes que se convirtiera en una democracia burguesa, Inglaterra había sido dirigida pacíficamente por las decisiones mayoritarias de la Cámara Alta y la Cámara Baja, de forma similar. Suecia disfrutó de 4 siglos de desarrollo pacífico gracias al gobierno de una dieta feudal que evolucionó de forma orgánica hasta convertirse en el parlamento moderno. Aún así, los adversarios de una organización política establecida siempre tenderán a dudar de la legalidad del Estado existente. Si el Estado es atacado con violencia, también se verá obligado a defenderse mediante violencia. Eso se aplica tanto a un Estado democrático como a cualquier otro, y en ese sentido la democracia no ocupa ninguna posición especial. El movimiento democrático, igual que cualquier otra tendencia política, ha empleado herramientas muy diversas para cumplir sus propósitos. La historia de la democracia francesa desde 1789 hasta 1871 está literalmente escrita con sangre. los demócratas estadounidenses llevaron a cabo la mayor guerra civil de todos los tiempos para preservar su forma de organización política. Hasta 1847, los demócratas suizos triunfaron por el uso despiadado de las fuerzas en los cantones, así como en toda confederación. La democracia noruega le debe su existencia a la Revolución de 1905, que pudo tener lugar sin derramamiento de sangre, pero que en cualquier caso representó una ruptura total con la legalidad constitucional. Por último, en Gran Bretaña, desde 1912 hasta 1914, los protestantes del Ulster se mostraron firmes en su negativa a someterse a una decisión parlamentaria que les parecía intolerable, y se prepararon para oponerse con las armas a la ley de autonomía de Irlanda. Los obreros, agricultores y hombres de negocios de Ulster se unieron bajo el liderazgo de Garson. En esa época estaban orgullosos de las tradiciones democráticas británicas. A pesar de ello, no conocían ningún otro método más conveniente que las armas, y la mitad de la nación inglesa estaba de su parte. Así, la historia demuestra que la democracia, igual que cualquier otro movimiento político, ha empleado métodos violentos o no violentos dependiendo de las circunstancias de un país concreto en un momento determinado. La malinterpretación de la democracia como encarnación de la no violencia solo ha surgido en tiempos recientes porque la democracia en su conjunto se ha confundido con un tipo específico de democracia, la democracia liberal del último siglo.
Es importante entenderlo.
Sí, sí. Es imposible para el observador histórico hablar de una catástrofe de la democracia como tal, porque la democracia como tal solo existe.
No es eso.
No existe, solo ha desaparecido. Una forma particular de democracia, que era débil desde el principio y ha caracterizado en este libro como democracia liberal. A fin de evitar cualquier malentendido, debería subrayarse de nuevo que lo anterior no refleja una valoración general de la idea liberal, en la medida en que esta, separada de cualquier política de partido específica, expresa el derecho del individuo a desarrollarse en libertad. Forma parte de las posesiones más valiosas de la cultura humana. No lidiamos con ella, sino como una forma muy concreta y delimitada de democracia burguesa, que esperaba resolver todos los conflictos del periodo mediante la paz, la libre competencia, el libre comercio y la legalidad parlamentaria. Esta forma específica de democracia ha caído al fin. La historia de los últimos 150 años ha demostrado, no obstante, que el declive de una tendencia democrática siempre va seguido del resurgimiento de otras formas de autogobierno popular. No hay motivo para asumir que el futuro será distinto. En todos los países, las masas trabajadoras, es decir, la gran mayoría de la humanidad, se verán obligadas gradualmente a reconocer que su propio autogobierno es un requisito necesario para alcanzar un nivel de vida de existencia. Basta comparar, por ejemplo, las condiciones de los trabajadores urbanos y rurales en Suiza y Australia con las condiciones de Italia y Polonia para darse cuenta del verdadero valor de la democracia. Por último, nuestra investigación histórica ha demostrado que ninguno de los estados libres democráticos ya existentes desde 1914 ha sucumbido durante la presente crisis. Allí donde el autogobierno democrático no ha sido decretado de forma mecánica mediante la proclamación de una república o mediante el sufragio universal, sino que se ha desarrollado históricamente de la vida del pueblo trabajador, manifiesta un notable poder de resistencia. En los tiempos modernos, ninguna verdadera democracia ha muerto. Y chimpún.
Pues ya está, acabado el libro. Bueno, ahora quedaría una última sesión, ¿vale? Ya propondremos una fecha, que vendría Joaquín Miras, porque Joaquín Miras hizo. Ya ha tenido varias sesiones con nosotros, pero él hizo prólogo a Rosenberg en el libro de Democracia y lucha de clases en la antigüedad, hizo la traducción y un prólogo al libro. y por lo tanto es un conocedor de Rosenberg, pero también de la democracia como tradición, y ahora está también estudiando pensamiento de Suárez, también está estudiando el de Lukács, es decir, puede ser una conversación muy interesante con él, suscitar todas las dudas del libro y emplear un debate. Joaquín Miras.
¿Joaquín?
Joaquín Miras.
Ah, vale.
¿Vale? Entonces ya pondremos fecha y tal, y haremos una convocatoria más amplia.
Ya he leído alguna cosa.